Fíjate lo que te dice este hombre. Yo no sé qué, nosotros no leemos nunca lo que tenemos aquí. Todo fue pronto pasto de las llamas. Bueno, bien. Aproximadamente al filo de medianoche, un puñado de cafres hizo acto de presencia en Santo Domingo, de cuya iglesia era párroco don José Campaña.
José Campaña.
Saliéndose de la palanqueta, forzaron la puerta del templo y empezaron su canallesca obra destructora de la misma forma que habían empleado con anterioridad en otra iglesia. Eso está escrito en 1940, ¿eh? 1940, está escrito por mi suegro. Todo fue pronto pasto de las llamas. Ni la súplica ni oposición de los vecinos de las casas colindantes, que justificadamente temían que se propagara el incendio a sus próximas viviendas, sirvieron de nada a aquellos destructores, y dando muestra de su gran maestría en estos infames menesteres, rápidamente la iglesia se convirtió en inmenso volumen. Pocos fuimos los hermanos que acudimos a intentar cuando menos salvar a nuestro divino titular. Nazareno pudo ser quitado de la hornacina, fíjate, y trasladado a la sala de junta. Nuestra Santísima Virgen apareció en el suelo con unos pequeños desperfectos en su divino rostro. Y allí unos muchachos muy afectos a nuestra cofradía, llamados Francisco Sánchez Segarra y Ramón Cerrillo, lograron salvar la cabeza, brazo, manto y corona de Nuestra Señora, como así mismo el brazo y mano derecha del Nazareno, que fue destruido. No. Eso por ahí.
No. Entonces, el Cristo no tocamos nosotros ni nosotros.
Entonces, ¿cómo apareció el brazo?
En mi casa.
Porque a lo mejor después,
cuando se lo llevaría él,
en Santo Domingo aparecería. Exactamente.
Que fue destruido por los bárbaros en el lugar de antes citado. El manto que me refiero no fue el procesional, sino el que la Virgen tenía en nuestra capilla, ya que el anterior fue extendido en la nave central de la iglesia y allí quemado, como también la túnica de inapreciable olor que poseía el Nazareno. Los citados muchachos pudieron esconder en un bidón de carburo en la inmediata droguería de don José Jaime Cañedo, lo que pudieron salvar, ya que era imposible trasladar ningún objeto al lugar más seguro, por cuanto que todo cuanto se intentaba trasladar a otro sitio era arrojado a una inmensa pila de fuego que varios de los indios habían encendido en el atrio y en el pasillo. Juramentamos en su presencia para no comunicar a nadie tan valioso allá, porque Julio Gancero se hizo de la cabeza y yo de las otras extremidades del Señor y la Virgen que escondían mi domicilio. Reconstruida la Virgen fue llevada a la catedral en agosto del 31 y allí se le dio culto hasta el mes de julio del 36. Todo se perdió en el incendio de Santo Domingo, calculo lo destruido en más de medio millón de pesetas. Bueno,
medio millón de pesetas de
No volvió a procesionarse la señora durante la época de la nefasta República. Y todos los años, la noche del Jueves Santo, quedábamos en vela en la catedral, innumerables hermanos guardando turno ante el altar de la Virgen, que se adornaba profusamente con infinidad de flores y duplas. Surgió el 18 de julio del 36, el glorioso movimiento nacional y la Santísima Catedral, como todos los templos, fue convertido en mansión de refugiados, que convirtió aquellos lugares en la más asquerosa posibilidad que puede nadie imaginar. Nuestra Virgen, como tantas otras, desapareció de su altar, según comprobación que hice entrando un día en la catedral durante la dominación marxista. El primer templo de Málaga estaba convertido en una asquerosa cochinera. El altar de San Rafael era una taberna. El del amor misericordioso, una verdulería. Las más perentorias necesidades se hacían en cualquier parte. Los pequeñuelos con las costras de viruela le hacían tirados por el suelo y nuestra divina señora había desaparecido de su altar. Liberada Málaga el 8 de febrero del 37, marchó de catedral haciendo un registro más minucioso sin hallar el menor rastro. Pero afortunadamente un amigo me informó que dentro de la sacristía mayor, que fue tapiada, se hallaban muchas imágenes. Breves días después volví en tan oportuna ocasión en que estaban derribando el tabique que ocultaba la puerta de la sacristía. Derrumbada aquella tapia, salté sobre los escombros y penetré con la emoción que es de suponer en aquella sala. Allí, entre infinidad de objetos sagrados que había esparcido por el suelo, estaba la Inmaculada Cabeza de Nuestra Señora. Era la segunda vez que de esa forma la recibía entre mis manos. La cabeza estaba algo deteriorada, faltándole un trozo del labio superior, que en la fotografía se ve perfectamente, y parte de la talla del cabello. Las manos no las hallé. Reconstruida la imagen otra vez, ahora por el escultor.